Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro amor.
Hola Miguel, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Agustina? No, no me voy a meter en cuestiones higiénicas.
No te vamos a preguntar a vos.
Me desagrada un poco el tema. Lo que no sea ducha diaria, por favor, no me cuenten. Pero sí me voy a meter con la referencia que hicieron recién a música italiana, porque música italiana me hizo acordar algo que leí temprano esta mañana, que fue Mani Pulite. Mani Pulite fue una histórica investigación sobre la corrupción en Italia, sin entrar en detalles, pero bueno, un proceso impresionante, cantidad de detenidos, primeros ministros, suicidios, creo que 47 suicidios entre los acusados, lo que pareció un nunca más de la corrupción en Mani Pulite. Bueno, hoy en un artículo de Silvia Fesquet en el diario Clarín, lo trae a colación al Mani Pulite porque uno de los jueces de entonces escribe un libro, uno de los que trabajó con Di Pietro, con el que fue la cabeza de esa batalla total contra la corrupción en el Estado italiano. En la nota de Fesquet, que le recomiendo, este autor, Colombo, uno de los jueces, dice que toda la experiencia había permitido constatar que no es a través de un proceso penal que se logra meter mano a la corrupción, cuando esta está, escuchen por favor, muy difundida capilarmente en un modo tan articulado en un país, capilarmente. Y agrega, es la política la que actúa antes y sobre todo, son los ciudadanos los que tienen que reclamar a la política. ¿Por qué hago esta introducción antes de sumar a la mesa de café al doctor Héctor Giretti, un amigo de Cadena 3, es profesor de filosofía política de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador del CONICET y frecuentemente consultado en estos temas? Porque en la municipalidad en el partido de Lomas de Zamora, escenario de una corrupción obscena, pornográficamente exhibida, que hoy en noticia, la están mencionando ustedes, Guillermo, Agustina, desde que empezaron el programa, lo hemos hecho nosotros, el informe lo ha hecho Luis en primera plana. Bueno, aquí hay una exhibición de corrupción en un nivel que parecería cómico si no fuera trágico. Montañas de dólares, lujos de otro planeta, de monotributistas de la más baja categoría que logran una capacidad de ahorro importante para tener en fajos, en efectivo, en físico, $600,000, dos palos uruguayos. Todo esto generaba preocupación antes de las elecciones. Votó Lomas de Zamora. Bajaron los cartelones de Insaurralde urgente. Estaban las gigantografías de Insaurralde con Otermín, el candidato. Otermín ganó con el 51% de los votos. En una Loma de Zamora que tiene casi 1,000,000 de habitantes, donde el 45% están bajo el nivel de la pobreza, donde hay 55 villas miserias, donde la mortalidad infantil supera a la media nacional, donde hay 1,937,614 asignaciones universales por hijo. Héctor Giretti, ¿cómo estás? Bienvenido a la Mesa de Café.
Buen día, Miguel, qué gusto saludarte.
Lo mismo. ¿Cómo nos planteamos frente a esto, ¿no? Traje a colación lo de Mani Pulite porque después de todo lo que pasó en Italia, lo que plantean es, muchachos, por mucho que hicieran los jueces, acá hacen poco, pero por mucho que hagan los jueces, si la sociedad no encuentra razones para castigar la corrupción capilarizada, ¿no? Metida, bueno, ahí tenemos este ejemplo. Gente que no tiene en serio para comer, no le pareció que estuviera mal que el intendente Insaurralde sea un faraón.
Bueno, mira, yo es cuestión de unir los puntos que tan inteligentemente has planteado, Miguel. Si vos me seguís, yo voy a tratar de hacer un razonamiento que es el modo en que yo me explico este tipo de fenómeno, ¿no? Y hay que empezar por los principios fundamentales que sostienen al régimen democrático. ¿En qué consiste la democracia? O uno de los aspectos fundamentales de la democracia, en que es un sistema que permite internalizar o poner dentro del sistema el conflicto y el descontento social. Cuando algo no nos parece bien o no nos gusta del gobierno, votamos a la oposición. Es así de sencillo. Así es. Ese es uno de los principios fundamentales de la democracia. Ahora, los requisitos fundamentales para que funcione ese mecanismo es que son dos principalmente. Primero, que los ciudadanos tengan suficiente información y suficiente capacidad crítica como para procesar lo que observan o la labor del gobierno que está en el poder. Básicamente lo que hace, lo que permite el juego democrático es decir, esto me gusta, esto no me gusta, con esto estoy de acuerdo, con esto. O sea que hace falta nivel básico de educación y de información para el ciudadano. Pero por otro lado, no menos importante es la independencia económica que tienen que tener los ciudadanos, es decir, un nivel suficiente de ingresos, un nivel suficiente, en términos económicos, que les permitan tener una independencia de criterio. Si no se da esa independencia, si no se da ese nivel económico suficiente, hay una situación en la cual hace que los ciudadanos estén de alguna manera en manos de poderes que van a terminar dominando su intención de voto o su juicio electoral, ¿no? Decía Aristóteles que para que funcionara la República era necesario una clase media amplia, ¿no? No nos servían los pobres y tampoco nos servían los ricos para la democracia. Lo que tenía que dominar era una fuerte clase media, es decir, gente con independencia económica. Lo que viene sucediendo en la Argentina, por lo menos desde hace 20 o 30 años, es un proceso de pauperización de la clase media que ha ido arrojando progresivamente a diferentes sectores sociales a la dependencia del Estado. Es decir, una formación de lo que se conoce como clientela, es decir, personas que dependen esencialmente del cheque o del beneficio que reciben del Estado. Ese universo de personas no se reduce solamente a los planes sociales. Están los planes sociales, está el empleo público, está la burocracia, están también las ayudas que se dan en términos, digamos, de subsidios, están los subsidios al consumo, que también, a los que también está, dentro de los que también está la clase media, están los contratos, digamos, de las empresas prebendarias del Estado, están los sistemas de los privilegiados de los trabajadores que están en blanco. Es un entramado de personas que en diferentes niveles y clases sociales dependen básicamente, su subsistencia depende básicamente del cheque o del beneficio que reciben del Estado. Eso hace que en este momento en la Argentina, digamos, estemos en el horizonte, un horizonte muy preocupante de una democracia fallida, en la que no hace falta para desactivar el juego democrático, no hace falta tener aparatos represivos, no hace falta tener una estructura, digamos, de control de la información, sino básicamente o sencillamente un porcentaje suficiente de ciudadanos que dependan de los recursos del Estado.
Qué desafiante lo que estás planteando como título, ¿no? Una democracia fallida en la medida que haya niveles de dependencia por sueldo, por beneficio, por lo que sea. Te propongo esto, Héctor, porque una cosa es plantear un gobernador peronista o radical o del PRO, que tiene gente en esta situación que vos estás mencionando, porque tiene aparatos del Estado que son el único medio de subsistencia y que aunque sea poquito, nuestro periodista en La Rioja hace unos días decía, hay un pueblo donde, bueno, reciben 20.000 pesos por mes, que no es nada, pero si no tenés nada es mucho. Una cosa es eso, que es realmente preocupante y que está muy estudiado, cómo puede fallar la democracia por el clientelismo, por el aparato, por la dependencia. Y otra cosa es la exhibición obscena de corrupción, que no logra ningún efecto, sea corrupción de cualquier partido, de cualquier ideología. En este caso estamos poniendo foco en Lomas de Zamora por dos cosas. Porque ha sido demasiado obsceno la exhibición y porque son demasiado pobres los electores. Es uno de los lugares más pobres del país. Hay que imaginar, Héctor, que algunas de esos 694.000 habitantes de Lomas de Zamora que dependen de una asignación universal por hijo y que tienen un índice de mortalidad de sus niños que supera la media del país, están viendo en televisión todo eso que están viendo y van y votan lo mismo. ¿Estamos realmente inmunizados, como dijo ayer una consultora política en televisión? ¿Estamos inmunizados ante la corrupción?
Miguel, vos me estás enfrentando un juicio moral que podríamos calificar de moral en el sentido en el que uno demanda una conducta ejemplar o mínimamente aceptable de los gobernantes. Sí. Contra ético. Un sistema de dependencia que
de
hace
supervivencia.
Que esas personas... Exactamente. Y entonces cuando uno se está jugando la supervivencia, la moral pasa a ser una especie de artículo de lujo, ¿no? Entonces nosotros, digamos, desde cierta perspectiva que observa estas conductas reprobables, desde cierta perspectiva, podemos decir, intelectual y de cierto nivel, digamos, de sofisticación de los argumentos y también desde cierta independencia económica, nos resulta sencillo. Ahora, pero es preciso meterse en la cabeza y en el modo en que piensan esas poblaciones eso. Que están...
Bueno,
es otro
vos
contexto.
Sos un especialista en meterte en la cabeza. Por eso te consultamos. Fíjate, Héctor, ¿no? Agustina me está preguntando por privada esta naturalización, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? Hice la pregunta por vos, Agustina. Porque escuchaba, por ejemplo, ¿no? Ayer en el marco de una... ¿Cuánto que ocurrió en Córdoba? Mataron de un tiro a un trabajador que salía para llevar a su nena a la escuela.
Sí,
ese tipo de situaciones. Bueno, un sobrino expresaba la angustia, el odio, el miedo, el resentimiento, el espanto contra ellos, los políticos, que porque tienen dinero, porque viven bien, porque viven en otro mundo, ni se enteran, ni están en riesgo, ni nada. Digo, si eso se expresa de esa manera, ¿cómo después, cuando llegue el momento de votar, la corrupción no mueve un voto? Hay algo que cuesta entenderlo. Insisto, hago foco en Loma de Zamora porque ha sido demasiado brutal la exhibición de corrupción. La pregunta es, los italianos, después de Mani Pulite, dice Colombo, el juez Colombo, si la sociedad no condena, las condenas de los jueces sirven. Pero no terminan. ¿Cómo hacemos para enfrentar democráticamente esto si arrancamos de que por más que te choreen de la manera que te chorean, hay que votar, yo dependo de un plan, yo te voto? ¿Cómo salimos de eso?
Bueno, por un lado, Miguel, o sea, si, imaginémonos que ojalá que Dios no lo permita ni lo quiera, el actual gobernador de Córdoba incurriera en una cosa similar. En una desprolijidad, en una brutalidad como la de Insaurralde. ¿Qué tipo de efecto podría tener en el electorado cordobés? Sería muy diferente de ese electorado de Lomas de Zamora que está preso, digamos, que está de alguna manera sometido a una serie, digamos, de beneficios que son lamentables, que son bajísimos, que son la causa misma de la pobreza, pero el cual no tiene otra alternativa, ¿no? También hay que ver que en determinados contextos regionales, provinciales, la conducta electoral es muy diferente que en otros contextos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que todas esas poblaciones, el conurbano, no todo el conurbano, porque el conurbano es una cosa muy compleja, pero esas zonas del conurbano, si uno se fija, los porcentajes que ha obtenido el candidato oficialista Massa, básicamente los votos que ha conseguido desde las PASO a la primera vuelta son electorales. electorado del conurbano. Y entonces lo que se observa es que hay una especie de desconexión, de desarticulación entre la conducta en general que se puede observar en los gobernantes y la conducta electoral de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, más que una inmunización, hay una especie, digamos, de desconexión, de alienación de una cosa y otra que tendrían, en una democracia sana, tendrían que estar vinculados, ¿no?
Me voy haciendo subrayado, pero nos vuelve el tiempo y se nos termina, pero Guillermo no quiere quedarse con las ganas de hacer una pregunta. Sí.
Claro, y la voy a hacer lo más breve posible para que no se nos vaya tan larga la mesa, pero hablaron de dos patas, de la corrupción que motivó esta mesa de café y esa gran introducción, Miguel, de la inseguridad, pero la tercera pata, sin duda, para que esto esté bien estable, es la inflación. Y entonces esa misma gente, como decía Giretti, para la que la moral es un bien de lujo, porque lo que necesitan es comer, no le importa el yate en Marbella del funcionario de Lomas de Zamora, la inflación la sufre todo el país y ahí sí hacemos un mensaje federal.
Perdón, Guille, pero es que no pueden dejar de darse cuenta que no tienen para comer, porque la plata que deberían tener en una milanesa está en el yate bandido.
Por eso, pero digo, si la moral es un bien de lujo, la inflación, para bajarlo un poquito, algo que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, pero a todos, incluso a los que dependen de ese gobernante para comer, también estamos inmunizados ante la inflación, ante que no nos alcance, Héctor.
Yo estoy de acuerdo en ese sentido, Guillermo. Efectivamente, la inflación es otra forma de corrupción, es la corrupción de la moneda en cuanto instrumento financiero fiable, ¿no? ¿Y qué hace la inflación? Genera incertidumbre, genera miedo, genera desprotección. Y en esa situación están muchas personas, muchos millones de argentinos sometidos a, digamos, la benevolencia de las clases políticas que, digamos, pueden liberalmente, o sea, o de una manera independiente de ese proceso, digamos, exhibir incluso, porque es un tema de exhibición, claramente ha sido un tema de exhibición, y creo que Miguel tiene razón, de exhibicionismo en términos, digamos, de corrupción y capacidad, digamos, de disfrutar de los bienes mal habidos, ¿no?
Del menefrega, del puedo hacerlo y además puedo lucirlo. Te despido, te agradezco, uso resaltador amarillo mientras vas hablando. Hice varias, pero una sola para despedirte, Héctor. Horas antes de las elecciones, responsables de la campaña en Lomas, de Otermín, de la mano derecha de Insaurralde, dijeron: estamos hasta las manos. Esto que ha pasado nos lleva puestos. Salieron como locos a bajar la cartelería. Lo hemos visto todos. Bajaban gigantografía porque decían, por favor, que la gente no vaya a votar viendo la imagen de Insaurralde. Yo creo que Insaurralde hoy puede pasear tranquilamente por Lomas de Zamora. Ha sido absuelto por el voto, en este caso, por necesidad, por angustia, por pobreza, por lo que sea. Me parece que la sociedad de Lomas de Zamora le ha dicho: maestro, siga choreando, llévese amigas al yate, nosotros lo vamos a seguir votando. Hay algo ahí que incluso los propios estrategas de la campaña se apuraron a sacar los afiches. No necesitaban sacar los afiches, los iban a votar igual.
Bueno, eso es lo que decía un tuit que me hizo mucha gracia, porque era muy acertado, que decía: hasta ellos sobreestimaron a sus propios votantes.
Sobreestimaron, sí señor. Es Héctor Giretti, y nos ayuda a pensar cada uno lo que se le da la gana de pensar y de opinar. Gracias, Héctor, que tengas un gran día.
Gracias a ustedes.
Gracias, Miguel.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.